Muy buenas noches a todos. Esto es Sinestesia por el 87.7 Radio La Mosca. Muy buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Acá volviendo a sonar en la radio que estaba un poquito apagada. Estaba silenciada, pero porque hay una revolución acá, chiques.
Está cambiando todo.
Todo. Estudios nuevos.
Totalmente nuevos.
¿Cómo estás, Yago?
Bien, contento por los estudios nuevos.
Vos has salido muy beneficiado en lo que es repartija de mesas. La acusación ya la hago acá.
Eso es un reclamo.
Esto que te estoy haciendo es un reclamo, porque yo no tenía esta mesa y ahora vos tenés mi mesa.
Vos no te das cuenta, pero es la misma mesa de siempre.
Sí, pero tenés razón, no me doy cuenta de que es la misma mesa.
Va a estar mejorada.
Va a estar mejorada.
Ya, va a estar mejorada. Cuando llegue a este estudio la movida...
Vamos por partes, exactamente. Eso es porque hemos estado unos días no saliendo al aire con lo que es la programación habitual de nuestra radio, porque, como bien decía Nati recién, hemos cambiado el estudio ya totalmente y, bueno, ahora vamos a seguir por las otras partes de la radio. Así que, bueno, va a ser un proceso.
Va a ser un proceso y es todo un proceso también esta temporada de equinoccio y de primavera y de cambio de clima y de cambio de todo, porque se ha hecho un cambio, por lo menos en Argentina, políticamente hablando. Se ha cambiado todo, se ha ido un cimbronazo ahí, así que vamos a estar hablando un poco de eso, me parece.
Totalmente.
Hoy estamos viviendo el equinoccio de primavera desde la siesta, más o menos, así que entregades a la energía del astral, como todo el mundo. Qué bárbaro que es un hecho que atraviesa todas las civilizaciones, ¿no?
Yo, viste cuando dicen, la pandemia es lo único que nos ha atravesado a todos, transversalmente, independientemente de los países. Las cuestiones de este tipo, no. En realidad siempre atraviesan a nivel global.
Así que estamos viendo el cambio, acá en este hemisferio, el cambio de estación. Por eso, bienvenida a la primavera.
La primavera.
La experiencia de que hoy es el día y la noche duran exactamente lo mismo.
El equilibrio.
Me parece flasherísimo.
Vale.
Si nosotros flasheamos, imagino las plantas, que la única interacción que tienen con el mundo es recibir luz del sol.
¿Sí, no?
Entonces las plantas deben estar así como que...
¿Qué onda? Mal.
¿Qué pasa que no se acaba la luz?
Un lugar que les recomiendo mucho que conozcan es las desembocaduras de los ríos. Yo tuve la oportunidad de vivir enfrente de la desembocadura del Río Negro con el mar. Y con la subida y la bajada de las mareas y la fuerza que le hace la diferencia entre el agua salada y el agua dulce, en un momento del día ambas fuerzas se equilibran y pasa esto que sucede acá. Pero es un momento en el día que pasa, que las dos fuerzas no se pueden contrariar, o sea, no hay ventaja de una para la otra, y parece, deja de parecer el río y el mar y parece en una especie de lago. Bueno, es un momento maravilloso y pasa una vez al día, todos los días.
Es esto del el equilibrio de la mitad y mitad justa, de la falta de resistencia u oposición.
Mal.
Qué linda energía. ¿Por qué durará solamente
dos
días en nuestra existencia al año?
Porque si no nos volveríamos locos. nuestra otra fuerza necesita dominar a una y está en esas tensiones. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la noche. En esto que es Sinestesia, vamos a hablar del equinoccio, del día de la primavera.
Y de cosas así.
Thank you.
Seguimos acá en una charla tan interesante de los micrófonos cerrados.
Tenemos que hacer un programa que sea todo lo que decimos. No decimos tantas barbaridades, somos bastante. No.
Es interesante la charla. Es interesante la charla. No es que cosa como putería ni cosas, pero.
Lo que se piensa normalmente es que cuando se apagan los micrófonos uno empieza a hablar mal de alguien, pero no tenemos ese ejercicio.
Acá no, hay tantas cosas interesantes para hablar, chicos. Que así vamos a estar hablando de alguien.
De alguien, una cosa. Eso es lo que todo el mundo me dice. Que ustedes cuando apagan el micrófono empiezan a decir un montón de cosas. No, la verdad, si te cuento las cosas que empezamos a hablar, no, hacemos otro programa.
Hablamos igual con el micrófono abierto que con el
sí,
micrófono cerrado.
Re transparente, no, cero. Como decíamos que los íbamos a acompañar hasta las 9, hablábamos del equinoccio. Estaría bueno entender técnicamente, por lo menos, qué es ese evento astrológico tan particular. ¿Y qué es?
Es el momento en que la rotación de la Tierra está en el punto medio exacto de la luz, digamos, con respecto al Sol.
Al Sol.
Perpendicularmente sería. Claro. Porque es ilógico porque es redonda. Pero es lo que yo me imagino.
Claro.
Entonces, por eso, la cantidad de horas, digamos, esa rotación de las 24 horas es exactamente igual de luz que de oscuridad, que de sol.
Sol y luz, sí.
Luz, de sol y no
sol. Noche y día sería.
Noche y día. Entonces, marca un momento importante energético. De hecho, se lo siente. Aparte, tuvimos la luna llena en Piscis hace 2 días atrás. Entonces, como todo el evento astrológico es interesante. En Mesoamérica, en toda la cultura andina también, y en el mundo, ¿no? Yo hablo de acá porque uno es local de acá, ¿vio?
Claro, sí.
Las grandes construcciones, las ruinas, qué fea palabra ruina.
Aparte que no... Que
es
no
ruina, te podés referir a un sujeto.
Y no se hace cargo de la conquista, la ruina. O que se arruinó. ¿Cuándo arruinó? ¿Qué pasó con la relación? Se arruinó, ¿no?
Él
hizo cosas mal, hacete cargo.
Ya llegamos y estaba arruinado.
Yo llegué, esto ya estaba roto antes que yo llegara. ¿Qué pasó?
Ya había caído el Imperio Inca cuando nosotros llegamos. Bueno, son estas grandes construcciones son observatorios astrológicos. Y en diferentes ciudades de México, por ejemplo, los monumentos más grandes están justamente alineados con el equinoccio, con los dos equinoccios.
Mira.
Entonces es un flash, porque estar ahí en el momento exacto, en arriba del observatorio, era un momento importante. Ahora, con todo el movimiento New Age, en los 60, con los hippies, les hippies,
claro.
Que hicieron una gran mezcolanza de rescate ancestral de acá, de Oriente,
un
bueno.
Mix.
Sí, muy norteamericano.
Muy, muy yankee, sí. Muy California.
Entonces, como que atribuyeron rituales. Había rituales todo el tiempo,
claro,
¿no? O sea, ese es el hecho del sacrificio humano, en la época, en momentos de eclipse,
ajá.
Donde rodaban las cabezas literales de la punta de las torres, de las pirámides.
Claro.
También había muchos rituales, pero la verdad es que había un gran estudio de la astrología. Entonces son observatorios donde eran muy importantes porque toda la cosmovisión y toda la vida estaba en armonía. Entonces habría que observar para ver todo el tema de las cosechas, el tema de las diferentes etapas y estaciones, como qué sembrar, cuándo cosechar. Bueno, tenía que ver con todo el equilibrio de la vida. Pero todo este New Age, imagínate ahora. Ahora resulta de que hace unos años ya está, el estudio nuevo anda solo, se le disparan los
¿tiene?
Temas.
Sí.
Perdón.
¿Quién estaba diciendo? Ah, bueno, y que hace unos años empezó el turismo mismo, por ejemplo, de los países. Esto sucede en todos los países donde hay grandes
claro.
construcciones. Ministerios de turismo y todo el comercio turístico. ¿Se dice comercio turístico?
Sí.
Mercado turístico.
Tenemos un técnico en turismo, la industria verde.
Bueno, es como que está fomentando la visita, digamos, a esos lugares. Y con esto del New Age y toda esa mezcolanza de ahora, se dice que, ay, sí, los originarios iban a energizarse en la época del equinoccio, y sucede que desde hace unos años hay como una invasión turística a estos lugares, porque
claro.
la gente se quiere energizar.
Más vale.
Tiene esa
idea.
Lo que está trayendo una invasión a los espacios y imagínate, ¿qué haces cuando tenés miles de turistas en un lugar? Basura, destrucción, sí. Demasiada humanidad en claro. estos lugares. Entonces está trayendo problemas, digamos, para el patrimonio.
Claro, porque la gestión del tipo turística no tiene mayor futuro que el comercio. Entonces claro. La preservación la deja de lado, que la idea...
Y hay ahí una puja, calculo, porque
totalmente.
Pienso que toda la comunidad en esos países que están más cerca, digamos, de la cultura y de conocer el valor... debe estar ahí como...
Y yo creo que sí.
Imagino, ejemplo, haciendo una lucha.
Es, ¿no?, una gran tensión. Yo viví en dos lugares turísticos en dos momentos de mi vida y la persona que... O sea, la figura suprasensible que vos odiás es al turista. A pesar de vivir de ellos. Sí, sí, por el tema de hacer fuego en cualquier lado, claro. Que parece que no sé qué hay que hacer para... Puede hacer fuego ahí y ahí.
Y es el poco respeto al lugar. Ahí.
No, es el absoluto total desconocimiento de dónde estás.
Sí, bueno, y a eso genera la falta
tirar
de respeto.
Tirar basura, ¿no? Sí, sí, yo creo que
va por ahí. Claro, la ignorancia de ir a consumir, esa costumbre de ir a consumir. Por ejemplo, me cuentan de que te vas de viaje, ¿no? Viste que hay paquetes de viaje a Brasil, a Chile, Perú, chin, chin, chun, chun. Y que, por ejemplo, en Chile, lo más que aspirás, digamos, como de tener, ¿cómo se dice? Bienestar económico.
Ajá, plata.
Plata es poderte pagar las vacaciones en las Islas de Pascua.
Ah,
es
sí.
El máximo del...
Es la angostura de ellos.
De la crème.
Claro.
Y qué horror la banalización, digamos. Porque a mí, por ejemplo, de conocerlo, de estudiar historia...
Es una maravilla ese fuerte.
Claro, ¿verdad? O sea, debe ser una cosa impresionante el lugar y las... las construcciones que hay ahí.
La Isla de Pascua es la que rompe la idea hegemónica de que los humanos cruzaron por el techo de Beria.
Claro.
O sea, ni más ni menos. O sea, claro. Refunda toda la historia que nos contaron durante 200 años, por lo menos.
Pero ahora es un símbolo de estatus.
Total.
Turístico, de consumo turístico.
Flashé mucho cuando contaste recién algo que muestra las cosmovisiones de las distintas culturas y qué lejos que estamos de poder inundarnos un poco más para verdaderamente entenderlas. Porque cuando los españoles logran someter una de las ciudades más importantes del imperio azteca, lo que hacen es tomar un observatorio que tenían los aztecas muy muy avanzado sobre los astros. O sea, eso que ellos pensaban que eran sus templos, en realidad no eran templos, eran lugares de observatorios. Era una versión, para que se entienda, muy científico lo que ellos hacían. Ellos lo que hacían era ir a observar, claro, los movimientos.
Previo al concepto de ciencia.
Totalmente. Popper, sí. O sea, ni siquiera tenía nada. Y ellos ya tenían eso, que era su lugar. Y como los españoles lo vieron en un lugar alto, tan importante y tan maravilloso arquitectónicamente hablando, dijeron, estos son sus templos. Porque lo único que ellos entendieron parecido eran la adoración a los dioses.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron con el observatorio de ellos? Luego lo rompieron, le rompen la parte del techo, que es donde vos podés observar las estrellas, y le hacen una cúpula. Y ahí fundan una de las iglesias, primero iglesia y después colegio militar.
¡Hermoso!
Que acoge a los, primero que nada, a todos los dictadores, a los invasores franceses y a los norteamericanos.
Lo que no saben que en realidad todas esas construcciones, ahí que me voy a poner para hacia otro lado, como decía Yaguito antes, en realidad eran soportes para sofisticadas tecnologías,
claro,
que iban incorporadas en esos lugares. Vos ves los petroglifos de los monumentos mayas y posta aparecen personas dentro de naves espaciales. O sea, el gráfico te está mostrando eso.
Pero aparte vos fíjate esa cultura que estaba dedicada a nivel adoración, a mirar las estrellas y aprender. Y la otra, ¿y sabes cómo termina? ¿Sabes cómo en qué hoy está transformado ese lugar? En uno de los salones de fiestas más caros que tiene el país.
Qué horror.
Fue colegio militar, fue iglesia, fue colegio militar, fue la residencia de conquistadores y militares, y hoy es un excelente salón de fiesta.
El símbolo absoluto de la conquista.
Total, lo lograron. Tengo un pequeño documental.
Aragua,
Estamos en Sinestesia. Recién escuchábamos un temazo del Instituto Mexicano del Sonido que se llama Territorio, que es un temazo para bailar.
Mal. Y en el, antes era un tema de Piazzolla que escuchamos.
Sí, de del hijo de Piazzolla, o el nieto, el baterista.
Ah, del batero, me gustó.
Sí, es de la primavera porteña, ahí melancólica y triste como son los porteños.
Sí, exactamente. Los rioplatenses.
Man. Los rioplatenses.
Son todos melancólicos y tristes, sí. Andás a ver por qué.
Porque siempre llueve.
Eso sí, los londinenses tengo... tendrían que ser todos tristes también.
¿Y si sí, no lo son? Ah, yo pensaba que también no era.
Para mí tiene que ver con la melancolía del desarraigo.
Claro, siempre quieren volver a Italia.
Claro, a ver, hay que irse de la tierra por la guerra. Claro.
Debe ser un bardo.
Sí, sí, no.
Bueno, todos los inmigrantes tienen esa añoranza muy particular de casi una comparación orgullosa con las bondades de sus lugares, socavada solamente en ese sentimiento. Era todo tan lindo, pero vino la guerra y nos tuvimos que ir.
Hizo mierda la vida, ¿viste? Total.
¿Cómo es la guerra? ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando del equinoccio, estamos hablando de una semana muy política. Bueno, no sé qué semana no será política, pero lo que sí sé, tengo que fomentar mi trabajo.
Estamos muy politizados nosotros. Están
demasiado politizados ustedes, ese es el problema. Y también cómo han acarreado estos cambios tan, no sé si tan de estructura, pero como bastante inesperados. Ayer, por ejemplo, se cumplían 17 semanas corridas de que se bajan los casos de contagio y muerte en Argentina, y contamos esto que es lamentable, ¿no? Pero el día de ayer murieron 60 personas, y cualquiera diría tan poquito. En toda la Argentina solamente murieron 60 personas, pero por ejemplo lo que pasó fue que volvió a ser la principal causa de muerte, por ejemplo, violenta. Aparte, el COVID ya quedó en los accidentes de tránsito.
Mirá.
O sea que querían volver a la normalidad, lo han logrado. Ya es más peligroso manejar
que
una enfermedad. Así que vos, viste que eso que decían, va a costar mucho volver a la normalidad. Mira, algunas cosas terribles volvieron rápidamente.
Sí, chiques, hay mucho alcohol, mucha droga, mucho antialérgico manejando.
Demasiada gente que abusa de la raditidina.
Pega fuerte,
sí,
la raditidina.
Claro, te deprime el sistema nervioso y salís, puedes salir tan embalado,
claro.
Chupando te morfas un accidente, tomas merca, te haces mierda por hacerte el pícaro. tomas un antialérgico, te dormís al volante. Y bueno,
lo único bueno es la marihuana.
Por lo menos vas y venís, no tenés ningún problema. Eso
y hablemos de la cuestión masculinidad hegemónica, ¿no? Ese me parece que debe ser un gran factor de accidentes de tránsito.
Es que lo que pasa es que hay una competencia intrínseca muy a las claras, porque, bueno, los tamaños de los vehículos y esas cosas son reales. Son
pez grande come pez pequeño y todas esas estupideces que aprende los...
No, es que te tenés que comer una puteada en la calle, es lo normal.
A mí me encanta. A mí me encanta putear a gente en la bici porque son unos irrespetuosos. No voy ahí, no me podés encerrar.
Sí, pero aparte vos venís en una cosa que pesa más de 1500 kilos.
Claro, o sea,
solito. Rompo todo, no hago nada, es así. Bueno, pero eso es poco masculino, está muy mal. Andar en bici, ¿cómo andar en bici? Comprate una moto,
Que sos puto que andas en bici.
qué cosa eso. Una semana muy política con muchos cambios de gabinete. Estaría bueno también pensar un poco en las personas y los personajes que se han puesto. Voy a dejar a la platea tucumana que hable sobre quién ha tenido la tarea.
Ese hombre no nos representa.
No, vos sabés que cuál es el problema de que cuando en la Argentina las cosas aprietan, los poderes políticos buscan a sus gámster. Es una fórmula que tienen para trabajar.
O sea que es confirmado que todo es una mafia.
No, es que lo que pasa es que cuando vos tenés eso, vos ponés, por ejemplo, a un tipo, bueno, a un blanco psicoanalizado, ¿no? Que relativiza el dolor como jefe de gabinete y no te dan los resultados que vos querés, vas y buscas un gámster. Y nos pasó cuando sacan a Val Medina y lo ponen al gobernador de la provincia a Coqui, de Corrientes.
Un buen macho que venga y diga las cosas como tienen que ser.
Nada de cosas blanditas.
Nada, acá, claro, de boludear, un buen así. No. ¿Cómo se llama? Jefe de familia.
Un jefe. Esa es la palabra. Jefe de familia. Jefe de familia. Lo que hacía falta es alguien que dé órdenes.
Esta primavera, la renovación, vieron que esto brota. brota bien las hormonas, todo, hay un espíritu de renovación, es así, lo sentimos ahora también por el tema del equinoccio, lo estamos siendo más conscientes de esto. Y esta es muy extraño lo que sucede, porque esta crisis también, que es cíclica, esta crisis de representatividad, sí, nos hace que volvamos a tener personas viradas a la derecha. O sea, porque es lo que es la solución que encontraron. Vieron todas las críticas al feminismo. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas que estamos perdiendo acá?
Y las sacaron. Ahí Alberto dijo, bueno, chao, chicas. ¿O no?
En esta renovación había una crítica. Bueno, Mansur es el peor. Mansur, recordemos, tucumano, que avaló, ordenó, no sé cómo hizo como un decreto, no sé qué mierda le hizo a la pibita esta, una niña de 11 años, que la hizo parir. O sea, que la sometió a una niña de 11 años legalmente a una tortura, que es someterla a una cesárea. Imagínate lo que es para una nena. Imaginen ustedes el cuerpecillo de una nena de 11 años que no debería estar embarazada porque no hay modo de consentir una relación sexual. Seguro. Además que el jefe de la provincia ordene la tortura de una cesárea, que por más que la tengan renaturalizada, es una intervención de lo más invasiva, porque te abren el útero con un cuchillo, con un bisturí, te sacan un pibe por los pies, cuando lo natural es que salga con la cabeza. Entonces la situación traumática, que las mujeres adultas las naturalecen y las aceptan, digamos, la sometieron a esta niña. Por una cuestión de religiosidad, de profeto, de no sé qué, de hombre de derecha, macho, buen jefe, padre de familia. Y él es el que está ahora como jefe de gabinete de la nación.
Exactamente.
Así está Fernández también, en seguridad, que tiene un gran historial, como 30 años tiene el chabón este de derechismo siendo funcionario.
Asume ¿cuánto? ¿15 años? No, 11 años, no recuerdo bien el número, el secuestro y la muerte seguramente de López. Y se saca una foto con representantes de la familia, familiares de él, cuando asume.
Qué loco, ¿no? Me pienso en esta vuelta de la derecha, en el gobierno peronista, comparado con lo que hablábamos recién de la colonización y la destrucción de todo. ¿Se acuerdan cuando vino el macrismo, que era la derecha mucho más dura, destruyó todo lo que se había hecho en temas
de derechos,
en conquista de derechos y todo eso? Y ahora como que medio que sucedió lo mismo, porque el gobierno de Alberto venía con toda esta revolución progresista, feminista, de no binario, y hablar con la E. Pero cuando se vio en aprietos, como decías vos, necesitan un gánster. Alguien que, perdón la expresión, pero alguien que venga y ponga la pija en la mesa y diga, esto se hace así, se hace asá, me chupo un huevo, que vos seas no binario, así como que se olvida todo ese discurso y se pasa otra cosa.
Es muy claro este rebrote de la derecha de ahora, de la mano del peronismo. O sea, porque viste cómo es el peronismo, pero que está latente ahí en la Argentina.
Por supuesto, y aparte esto que tiene que ver con una dinámica que deja a las claras que no hay un compromiso estructural e ideológico de lo que se quiere hacer, porque si no los límites son muy claros, y las personas y los nombres tienen esos límites. Y aparte la forma de construir poder, o sea, cuando se ven desestabilizados apelan a la misma retórica. Vos fíjate que este señor Macri, cuando tiene a Marcos Peña a la cabeza y empieza a perder elecciones, cambia por Monzón, un tipo que reivindica la rosca con esa dinámica más bien de construcción de poder a través de romper. Ajá. Romper y construir, hacer competir entre sí. Y tenemos entre los tres gobiernos la misma situación. A mitad de término pasa exactamente lo mismo. Rompen y cambian por sus sociólogos, sus antropólogos, sus politólogos. Los barran a todos y dicen que vengan los gámster del conurbano. Claro.
Entonces, hay que federalizar. Federalizar se llama.
Hay un problema, pienso yo, viniendo más al cotidiano, porque eso es en las grandes altas esferas, claro, del poder. Pero cómo habilitan la violencia, la impunidad, entonces te terminan, no sé, sos homosexual y te cagan a palo, así, total, con total impunidad, la iglesia hace lo que quiere, aparece un partido que lo único que quiere es que se anule la ley
del aborto.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces es peligroso también en cómo se habilita esta derecha en la cúpula, cómo habilita en la cotidianidad, perdón, que exploten todas estas situaciones.
Cuando lo golpean a Leo García pasa, ¿cuánto? 48 horas después de que, sí, de que Perú gane las elecciones. Sí. ¿Se acuerdan Totalmente. Que cuando asumen, una persona muy particular fue la que fue enjuiciada y detenida junto con su novia, que Girat de apellido, y es un emblema de la lucha porque ella fue entregada por su padre, un teniente coronel de la Armada, a sus amigos dentro del cuartel, y ella es un emblema porque ella lo denuncia y lo logran procesar a él y a los que eran los, lo que la cúpula de la de la base militar de la Armada de Belgrano, al padre y a la cúpula que la violaban cuando ella tenía 14 años. Ella fue detenida por besarse con su novia en la parada del subte y enjuiciada. Y se hizo muy conocida la noticia porque quién era ella, obviamente la policía no sabía quién era, y eso pasó 35 días después de que ganara, 40 días después de que ganara Macri las elecciones. Exactamente. Sí.
Entonces ahí vemos cómo inmediatamente impulsa estos brotes primaverales, ¿sí? De estos brotes. Fascismo.
Así es.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin quererlo, que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, o te quiero o no te quiero, y aunque no quiera, sin querer lo piensa en mí. Sí, para enamorarme ahora.
Seguimos acá en Sinestesia, Sinestesiando.
Sinestesiando.
Qué tema buena de conversación y música.
Mal. Es una muy buena forma de resumirlo también.
Saludamos acá los amigues y las amigues de Emma. Tenemos visita.
Tenemos visita. Les mandamos un saludo grande al señor Wilfredo Caballero, a la Mona, más conocido, gran bailarín. Espero que puedan verlo tirar unos pasos, porque la verdad que es uno de los pocos orgullos que tenemos.
¿Y qué vamos a hacer?
¿Habrá que hacer una fiesta?
¿Habrá una fiesta para bailar?
¿Alguna fiesta? Pues yo, de en serio se los digo, no me parecería justo de que él atravese estas tierras y ustedes no puedan ver ese espectáculo maravilloso.
Bueno, ¿qué hacemos? Una fiesta sinestésica del sábado.
¿Quieren hacer la fiesta el sábado?
Sí.
Bueno, la hacemos a la noche, entonces ya están todos invitados, 50.000 personas. Ya que se acabó la pandemia.
¿Qué tenemos? Tenemos todo, no nos hace falta nada.
No nos hace falta
venir
nada.
Venir nada más.
Vengan a tomar algo y a ver a la Mona a bailar, se lo recomiendo porque es verdaderamente.
Está acá en el patio de la Mona.
Está también el señor Juan Cruz González, que le mandamos un beso grande. Él es, tiene su parte de su sangre es de aquí, porque su madre es de acá.
Ajá.
Es, él es el acreedor de la historia muy loca, donde el lugar donde yo actualmente vivo es el lugar donde nació su madre.
Mirá, qué casualidad de la vida.
Así de loco es el mundo. Y después está un joven
así
que
es de loco el sistema, que destruye una casa enorme
para, una casa para construir un montón de departamentos que después vendrá a vivir otro, claro. Es verdad, así se siente.
Tan anticolonialista que duele.
Ese sí, es el y después está el señor Esteban, quien es mi hermano, así que les mando un saludo muy grande. Esteban también es un gran bailarín. No tenemos ninguna historia épica tan así como la de Juan con Gozo, porque vivimos casi siempre juntos, porque somos hermanos. Así que les mandamos un beso.
Ahora están viviendo una historia épica de haber venido a conocer estos territorios.
Estas miles de kilómetros hasta llegar aquí. Hoy cuando estaban en el dique, era verdaderamente muy gracioso verlos flashear, porque la gente cuando piensa en venir a La Rioja piensa en que se va a ir a un desierto.
Claro,
y hacíamos
claro.
El caminito, que es tan gracioso de hacer para ir al dique, tan verde. Así que estábamos flasheando y nos tocaron verdaderamente días hermosos. Llegaron los chicos, estaba lloviendo, que les decía hace 60 días que no llueve.
60 meses que no llueve.
Así como el 36 de enero que no llueve. Y así que bueno, muy contento por eso. Y bueno, muy contento también por mostrarles nuestra radio. Estamos ahí, ahora los voy a llevar a ver las muestras, a
hacer todo el tour.
Hacer todo el
¿Cómo
tour.
Como pueden venir.
A ir a las plantas, ya lo vamos a mostrar los aloes que están floreciendo.
Tenemos un montón de aloe vera.
Como pueden venir ustedes, oyentes, también en nuestros próximos eventos, cuando ya. Muy próximo ya viene el cine.
Ajá.
Redes y ferias y más.
Todo lo que
talleres.
Nos gusta. Mañana vamos a hacer un ciclo de cine.
¿Lo hacemos mañana?
Tímidamente, sí. Para juntarnos y encontrarnos, vamos a pasar películas del estudio Ghibli.
Muy bien. ¿Horario?
A las 9, al término.
21,
sí. No es sale de Sinestesia mañana, pero a las 9 de la noche.
Horario ideal para venir a ranchar, tomar algo y ver buenas películas en pantalla gigante que no la van a ver en otro oportunidad.
Sí, no hay, no olvídate que si ven a Cinema Center te pasan algo así.
Ahora también, los que no hay un límite, pero no barden, o sea, no podemos, no va a haber miles de personas, obviamente, en el patio, pero queremos ir volviendo a acostumbrarnos a esto de empezar a juntarnos.
Al encuentro.
Y diferenciar exactamente el miedo del respeto, que yo creo que es distinto. Porque también tratamos de cuidar al otro, hacemos todos los protocolos
porque
que hay que hacer.
Saben que no ha terminado la pandemia.
Exactamente.
Por más que la queja por los barbijos y la falta de votos haya hecho que nos digan que salgamos sin barbijo.
¿Vos querés decir de que puede haber alguna posibilidad en el que podamos decir de que se han tomado medidas tan sagaces luego del revés electoral del gobierno nacional, que hoy ya podemos usar no andar con barbijo? ¿Eso estás queriendo decir?
Sí. ¿Que no?
No fue eso lo que pasó.
No fue lo que pasó.
Creo que estamos leyendo noticias exactamente iguales.
Estamos estudiantes, dice mi cabeza. Estamos festejando también la Semana del Estudiante. Ajá. Que al paso del avance de este... de esta que estamos posmodernidad líquida, en qué miércoles estamos, por favor,
la posmodernidad,
cómo ha cambiado la idea del Día del Estudiante.
Sí, con la misma dinámica que antes, pero con una velocidad quizá abrumadora, la intención y la búsqueda casi constante de despolitizar cualquier figura que pueda generar algún tipo de actividad subversiva contra el sistema. Se la infantiliza lo más que se puede, pero no en términos de infancia, sino en términos de niñez, de pequeño. de pequeño y buenito y chiquitito. Y...
Qué tiernos los estudiantes que se juntan a festejar. Claro. Oh, y hagamos con una carpeta, una cosa con flores con afiches. Y,
claro, claro.
Y hagamos la cartelera colorida.
Flores.
Y que vengan sin el uniforme. Vengan sin el uniforme, chicos.
Claro, este que eso es una cosa como un acto de progresismo total. Y se lo vincula en una edad muy interesante, que es la adolescencia, donde vos verdaderamente estás rompiendo con tus padres para construir más o menos quién vas a ser o quién querés ser o más o menos qué vas a hacer durante lo que te queda de vida. Y solamente este día se ve situado en el consumo desmedido de alcohol y la ridiculización de los mismos. O sea, se va a las plazas a ver, se van con los micrófonos a ver a los pibes que están en pedo como hablan para poder reírse de ellos. Crónica. Claro, y eso es, mirá, para que la gente grande diga, cuando digo gente grande digo viejos, no importa la edad que tengan, la juventud está perdida.
Sí,
antes
claro,
había valores.
Sí, claro. Como se dice, escandalice.
Sí. Y se nutre también la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, cuando sabemos que no es así. Solamente es basado en que eran su tiempo y su tiempo tenía valores. Y esa es la pérdida del estudiante. No tiene valores. Claro, no tiene valores si toma una escuela, no tiene valores. Cuando para mí tiene de los valores más altos, si se quiere. Ahora, si está diciendo barbaridades liberales en una radio, es un chico comprometido con la política. Pero si trabaja, por ejemplo, en algún lugar, en un barrio, en un merendero de un barrio, no, eso... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está queriendo hacer?
¿Por qué no se va a trabajar?
¿Por qué no se va a trabajar? Se deja de boludear. ¿Entendés? Si no, hacelo ahora que tenés tiempo. Después cuando tengas que laburar y estudiar de verdad, ahí vamos a ver qué hacer. Como desafiándote.
Me pregunto qué será en este momento de el espíritu revolucionario de los jóvenes, de los adolescentes. No sé, porque con la pandemia, con tanta opresión... ¿qué habrá pasado con esos espíritus revolucionarios que en la adolescencia y la primera juventud es como el momento de esto, la subversión contra el sistema, claro, la crítica, el ser revolucionario?
Y ahora están representados por los libertarios.
Ahora son eso los jóvenes.
Claro, porque toda esta generación de adolescentes de ahora han sido criados bajo el progresismo del kirchnerismo, ponele. Y para ellos el enemigo es el kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es lo contrario? ¿Qué es la revolución? ¿Qué es ser rebelde? Claro. Ser libertario y ir a votar a Milei.
Ir a votar a Roca.
Ir a votar a Roca, claro.
Que tiene Roca, claro.
El otro día vi una entrevista que le hacían a niños libertarios en la calle y mira, le preguntaban quién era el mejor presidente.
Ajá.
Y decían, Roca decían. Macri, Irigoyen.
Qué atrevidos, ¿no? Se atreven a todo.
Se atreven a todo.
A bancarlo a Roca.
Juventud.
Así es la juventud, revolución, ¿ves?
Revolución. De derecha.
La
juventud hitleriana, soy claro, muy bien. Eso es lo nuevo. Semana política y semana de intentar, por lo menos, intentar de empezar a desarrollar esto que es la reconquista del espacio público. Porque el ciclo de cine, venir a hacer radio, juntarse, y esto es un espacio público. Nosotros estamos en un lugar, en una cooperativa que ustedes pueden venir acá y acompañarnos mientras nosotros hacemos el programa, mientras nosotros pasamos cine, mientras hacemos la feria. ¿Y cómo va a ser esa dinámica? ¿Cómo va a ser ese proceso? A mí me parece que es muy, muy llamativo por lo que vamos a tardar en entender los daños que nos generó el encierro durante tanto tiempo. Y va a ser un reflejo loco de ver. Porque no va, o sea, pienso en momentos críticos de ciudades bombardeadas durante meses. ¿Y cómo era? Terminó la guerra, salgamos afuera.
¡Qué miedo!
La guerra, no sé, ¿viste? O sea,
¿estás seguro que terminó la pandemia?
Eso pienso. ¿Cuánto será el reflejo? Algunos escritores dicen que el que ha pasado por la guerra está en un lugar en el medio entre el antes y el después que nunca puede salir. Eso lo escriben siempre. Nunca salís de la guerra. Nunca te vas verdaderamente si estuviste en la guerra. Y
sí,
pienso en eso, ¿cuánto verdaderamente vamos a salir? ¿Será una ilusión de la negación el hecho de encontrar algún rasgo de normalidad en esto? ¿Será tan fuerte la negación que nos olvidaremos y será una anécdota en nuestro pie de página de
yo estuve en la pandemia?
Sí, o en nuestras vidas. Yo sí estuve en la pandemia, me acuerdo, sí, fue hace 5 años, estuvimos, bla, sí, qué sé yo, esas cosas. ¿Cómo será? ¿O generará un arrancar de una base diferente, real?
Pienso en lo que dijiste recién de esta romantización con la edad de que el pasado fue mejor. Imagínate, nosotros de viejes, diciendo antes ya, digamos, cuando, claro, cuando no haya agua, por ejemplo, claro, no haya electricidad o corten la electricidad a las, no sé, 6 de la tarde, una cosa así, que vos digas, y salgan los jóvenes a ver cómo, claro, qué recaudan en la noche, delincuentes, y digamos, mira, me acuerdo en la época de la pandemia, era mejor.
Claro. Era mejor cuando estábamos todos adentro. Tenés razón.
La gente no chocaba, por lo menos.
Ya no va a haber nafta en esa época, uno no se va a chocar. No. Bueno, hemos llegado al final, ya casi.
Hemos llegado al final.
Fue divertido.
Fue divertido, fue rápido. Me quedé con ganas de decir algunas cosas. Nada, ya había
dicho. Dilas hablado, ahora, ya había hablado, es tu momento.
No, no, no. Justamente eso, agradecerles haber vuelto a hacer el programa, porque la verdad que es un momento gratificante de la semana totalmente. Y bueno, siempre la paso muy bien haciendo radio con ustedes.
Vengan a hacer Radio La Mosca.
Vengan a hacer Radio La Mosca. Prontamente vamos a empezar a dar talleres para que vos puedas hacer tu propio programa. Y va a estar muy divertido también.
Sí,
es un ejercicio lindo.
Vamos a pasar la tienda.
Un saludo a todos que nos están escuchando en este momento en sus celulares.
Sí, celulares, de computador.
Ahora va por internet, pero ya próximamente tendremos de nuevo nuestro transmisor al aire.
Cada vez estamos más cerca.
Para la magia de la radio. Pueden colaborar con nosotros haciendo un aporte único o un aporte mensual. En el Instagram tienen directamente un botoncito donde dice que puedes poner 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Y toda esta ayuda hace a que la radio se sostenga y crezca.
Exactamente.
Así que todos pueden ser parte de la radio y ayudar a construir este lugar en el que se puede decir.
Exactamente. Que no es poca cosa. Más en estos tiempos violentos.
Así es.
Gracias, Yago.
Gracias, Emma. Gracias, Nati.
Chao, chiques.
Chao.
¿Qué película van a pasar mañana? Es un
amor. Una del estudio Ghibli. ¿Cómo
no
se llama?
¿No sabes todavía cuál?
Las aventuras de Arrietty.
Genial, no la vi.
No la vi yo tampoco. Chao.
Dando vueltas, we'll be right back.
Estás escuchando 87.7.
La Mosca Radio. La Mosca.